La ciencia en tu casa.
El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. Es una conmemoración para reflexionar en torno a esta patología, conocer, aprender y sobre la base de ese conocimiento, seguir adelante. La diabetes es una afección crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no consigue utilizar la insulina que produce. Te recordamos que la insulina es una hormona precisamente que fabrica el páncreas y que permite que las células utilicen la glucosa de la sangre como fuente de energía. Un fallo de la producción de insulina, de esta hormona, de la acción precisamente de la insulina o de ambas actividades, generará un aumento de los niveles de glucosa en la sangre. Es lo que se llama hiperglucemia. Esto va asociado a lesiones a largo plazo del organismo y al fallo de distintos órganos y tejidos. Hay varios tipos de diabetes, pero principalmente podemos mencionar dos. La diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la destrucción de las células, lo que te comentábamos recién, que son las células productoras de insulina en el páncreas, son las células beta. En consecuencia, las personas con diabetes tipo 1 apenas producen o directamente no producen insulina y deben administrarse insulina para vivir. La diabetes tipo 1, que antiguamente se denominaba diabetes juvenil, suele diagnosticarse principalmente en niños y jóvenes adultos. Está, por otro lado, la diabetes tipo 2, que viene definido por la resistencia a la insulina. Las personas con diabetes tipo 2 no consiguen utilizar la insulina que producen de manera eficaz. En muchos casos, consiguen controlar su afección mediante dieta y ejercicio. Sin embargo, a veces es necesario utilizar medicación oral y con frecuencia insulina. La diabetes tipo 2 supone el 90% de los más de 250 millones de casos de diabetes en todo el mundo. Y este año, el lema principal, impulsado por la Federación Internacional de Diabetes, tiene que ver precisamente con la educación y con la prevención y a tomar un control de la diabetes ya. Ese es el leitmotiv. En ese sentido, para trabajar con cuestiones de prevención, es interesante conocer también lo que están desarrollando diferentes centros de investigación. Es el caso de la actividad que se está desplegando en un laboratorio que tiene ese nombre preciso, Laboratorio de Diabetes, que funciona en el ámbito de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, cuya directora es la doctora en bioquímica Marta Susana Ojeda. ¿Cómo estás, Marta?
Muy bien, Daniel. Gracias por permitirme difundir lo que nosotros hacemos.
Nos hemos tomado, la atribución de esta introducción un poco extensa, pero es necesario contextualizar brevemente sobre esta patología, ¿no?
Así es. Que es tan importante esta patología, ¿no? Y que a veces no le damos la importancia que merece. Por eso yo siempre insisto en que el diabético debe tenerle respeto a esta enfermedad, ¿no? Efectuar sus controles diarios, hacer su dieta, hacer mucha gimnasia y, de esa manera tener una mejor calidad de vida.
Ustedes están trabajando, Martita, desde el laboratorio que diriges, principalmente con la última diabetes que nosotros mencionamos, la diabetes tipo 2.
Así es, nosotros trabajamos, nos dedicamos específicamente al estudio de la diabetes tipo 2. Uh-huh. Y lo que estamos haciendo en nuestros estudios es lograr de alguna manera una prevención, pero a nivel molecular lo estamos haciendo, es decir, estudiamos el ADN, estudiamos los genes de las personas diabéticas y también de los hijos de diabéticos, para ver si de esta manera nosotros en el estudio genético podemos encontrar una semejanza o alguna particularidad que nos permita decirle al hijo del diabético, usted tiene una predisposición a ser diabético, a tener diabetes tipo 2. Entonces eso nos, con ciertos cambios de vida y con ciertos cuidados en su vida, puede demorar o retardar y o quizás nunca se le desarrolle la enfermedad.
Qué importante, porque precisamente estamos hablando de prevención, ¿no? Digamos, es una investigación que tiene una fuerte impronta en el ámbito de la prevención, ¿no? En diabetes.
Sí, exactamente. Uh-huh. Eso es el granito de arena que nosotros queremos aportar.
Bueno, sabes, Marta, viste que aquí en la radio tenemos un jardín muy, muy, muy bonito que lo cuida aquí nuestro vecino, el ingeniero Luis Deluito.
Así es.
Y hay muchos pajaritos, los podés ver, ¿no?
Sí, sí.
Que están revoloteando por acá, ¿no? Uno de esos pajaritos, que es amigo acá de La Ciencia en tu Casa, me comentó que ustedes recibieron un premio por un trabajo de investigación, digamos que centra su base en este laboratorio de diabetes, en el Congreso, bueno, de la Sociedad de Biología de Cuyo, y que hace referencia al hígado graso y su relación con la diabetes. A ver, ¿cómo es? ¿Te animás a decirnos o es mentira lo que nos dijo el pajarito?
No te ha mentido el pajarito, te dijo la verdad. Estamos muy orgullosas de haber obtenido este premio. Fue en la 28ª reunión científica de la Sociedad de Biología de Cuyo, que se realizó en Mendoza del 6 al 9 de octubre próximo pasado, ¿no? Y efectivamente nosotros estamos incursionando, una de las líneas que tenemos en nuestro laboratorio es el estudio del hígado graso. ¿Y por qué? Porque el diabético, en un porcentaje, del diabético tipo 2, ¿no? En un porcentaje del 80 al 90% termina con un hígado graso.
Discúlpame, ¿y qué es lo que es el hígado graso?
Eso es lo que te voy a comentar, puede hacer que te lo pueda explicar de una manera que se pueda entender. El hígado graso es el depósito, como el diabético de por sí, en su parte lipídica, el tipo 2, vuelvo a hablar del diabético tipo 2, en su parte de grasas, de lípidos de la sangre, tiene un alto contenido de triglicéridos, que es una grasa neutra y que va siempre acompañada con colesterol, y el triglicérido son las dos grasas principales que nos llevan a los problemas cardiovasculares.
Triglicéridos son grasas.
Son grasas, uh-huh. Son grasas neutras. Por ejemplo, esa grasa que comemos en el asado, esos son triglicéridos. Bueno, entonces esas grasas se depositan en las células del hígado, que se llaman hepatocitos, las células del hígado. Allí se deposita y van cubriendo la célula de una manera que la célula no puede más ejercer su función normal. Y de esa manera va deteriorando la función del hígado, que sabemos que el hígado es el laboratorio del cuerpo humano, porque allí se realizan todas las reacciones químicas, ya sea de síntesis como de degradación.
Todo tiene que ver, digamos, con el proceso de la digestión también, ¿no?
De la digestión, de los alimentos, de los nutrientes, de los fármacos, de todo lo que nosotros ingerimos va siempre al hígado, y el hígado selecciona lo que sirve, lo que no sirve, y lo que sirve los usa para sintetizar uh-huh. otras moléculas, y lo que no sirve lo elimina. Entonces, se empiezan a llenar de grasas estos hepatocitos y el hígado se vuelve fibroso, duro, y deja de cumplir su función. Y una persona que no le funcione el hígado es fatal, uh-huh. porque puede terminar en una cirrosis, que es el endurecimiento total del hígado, y no puede cumplir ninguna función hepática. Entonces puede llevarte a la muerte.
Pero ese hígado graso, digamos, ¿es una propensión en el paciente con diabetes o en cualquier persona puede desarrollarse?
Puede suceder en cualquier persona, pero el diabético tiene más posibilidades, más predisposición a tener este hígado graso. ¿Por qué? Porque tiene muy altos los triglicéridos en su sangre. Entonces ese exceso de triglicéridos que la sangre, el organismo no sabe qué hacerlo, lo empieza a arrastrar hacia el hígado y se empieza a depositar dentro de la célula. Y eso es lo que altera la función del hígado. Y es muy grave.
La ciencia en tu casa.
Y ustedes en este trabajo que han sido premiados en este Congreso Sociedad, sí. A través de la Sociedad de Biología de Cuyo, ¿verdad?
Exacto.
¿Qué es lo que trabajó? ¿Qué ámbito investigó?
Un trabajito donde presentamos el estudio, estamos estudiando una proteína, el gen, el gen de la proteína que se encarga de transportar los triglicéridos hacia el hígado. Y bueno, esa proteína... Generalmente los diabéticos hay un polimorfismo. ¿Qué significa un polimorfismo? Hay una mutación dentro de un gen, hay un cambio de un aminoácido por otro, y entonces eso altera la proteína. Ya la proteína no funciona normalmente como debe funcionar. Y entonces los triglicéridos se comienzan a acumular porque esta proteína no cumple la función de sacar los triglicéridos y llevarlo hacia otros tejidos.
Es como una gran transportadora, ¿no?
Exacto, es como un colectivo que lleva gente desde el hígado hacia otros tejidos. Que se depositen, por ejemplo, en músculo, que se deposite en la parte abdominal para formar la grasa abdominal. Los rollitos, digamos los flotadores que normalmente llamamos. Entonces cuando hay deficiencia o hay alteraciones de esta proteína, deja de cumplir su función y los triglicéridos no salen del hígado, se quedan en el hígado y empiezan a...
Los triglicéridos que habíamos dicho que son grasas ¿verdad?
Grasas neutras, exactamente. Se le dice grasas neutras por la carga eléctrica, no tienen carga eléctrica, por eso se dice grasas neutras.
Entonces, qué importante entonces la función de esta proteína, ¿verdad?
Fundamentalmente, claro. Y cuando tiene un cambio, una mutación, como decía recién, la proteína no cumple esa función. Y los triglicéridos empiezan a quedar en el hígado. Y empieza entonces a producir el hígado graso. Y parece ser, de acuerdo a los estudios nuestros, que el diabético tienen una frecuencia mucho mayor que el individuo que no es diabético de este cambio, de esta mutación en esta proteína. Por eso es que se le tiene más, están más propensos a tener hígado graso que un individuo sano.
O sea que al tener, digamos, esta falla en esta proteína, como para redondear, hace que estas grasas que generan un perjuicio en el organismo, principalmente en el hígado, no se libere, no salga, sino que se deposite ahí en el hígado. ¿Es algo así?
Exactamente, lo has entendido perfectamente.
¿Qué reflexión puedes hacer en torno a este Día Mundial de la Diabetes que se conmemora el 14 de noviembre?
Bueno, yo les diría a los diabéticos y a sus familiares que, como lo dije anteriormente, que es una enfermedad que hay que respetarla. No hay que tenerle miedo, pero respetarla y tenerla en cuenta, porque es silenciosa. Y cuando ya esta enfermedad nos hace alguna señal el organismo te empieza a avisar que hay algún problema en tu cuerpo, a veces es demasiado tarde, porque son... problemas, complicaciones que se llaman, complicaciones diabéticas, que son irreversibles.
Muy bien, y con un tratamiento, fundamentalmente con buena voluntad, se puede desarrollar una vida totalmente plena y normal.
Pero
¿no?
Seguro, con el control periódico, ¿no es cierto? Cuando digo control periódico me refiero a la glucemia, que se deben hacer periódicamente, con una buena actividad física y con una buena dieta, no habría ningún problema.
A propósito de actividad física, seguro que te vas a ir a trotar, a correr, ¿no?
Seguramente.
Más que se vienen estos días lindos.
Y ahora que empiezan estos días lindos.
Mientras no esté a full el chorrillero todavía, ¿no?
Sí. Yo salgo siempre a caminar, que es muy importante. Al que no le guste la actividad física, al menos que camine 40 minutos por día. Con cierto ritmo hay que llevar la caminata.
Hablando de ritmo, ¿querés escuchar algo de música?
Ah, por supuesto, me encanta la música.
Para vos, para tu equipo de trabajo del Laboratorio de Diabetes y fundamentalmente para vos que estás en la sintonía, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, hemos estado compartiendo entonces aquí en La Ciencia en tu Casa este programa dedicado ahora brevemente, ¿no? A la actividad que están desarrollando en el Laboratorio de Diabetes de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia. Hemos compartido esta charla con la directora de ese laboratorio, la doctora en bioquímica Marta Susana Ojeda, que habló también sobre algunas características en general de lo que están desarrollando y en particular sobre este trabajo de investigación sobre hígado graso en personas con diabetes que fue premiado a instancias del Congreso de la Sociedad de Biología de Cuyo que se desarrolló en este 2010. Pedía ritmo, Marta. Y el ritmo, aquí está.
La ciencia en tu casa.